Red Radio Universidad de Guadalajara presenta Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés. Bienvenidos.
A pesar de todo lo que yo sufrí, todavía lamento aquel día cuando te perdí. A pesar de todo lo que tuve que pasar, todavía te amo y ni por un minuto yo te pude olvidar. Todavía te amo y ni por un minuto yo te pude olvidar. A pesar de saber que el amor de los dos siempre estuvo prohibido y todo lo que hicimos fue muy escondido para no hacer sufrir a quien vive conmigo. A pesar de saber que vivimos un día un amor dividido, sin embargo, mi amor, haberte conocido fue la cosa más linda que a mí me sucedió.
Nelson Ned Dávila Pinto, conocido con el apodo de El Pequeño Gigante de la Canción, fue un cantante y compositor brasileño a quien se le consideró poseedor de una de las voces más potentes de Brasil en el ambiente de la música romántica. Escuchamos con él la canción A pesar de todo.
A pesar de saber que el amor de los dos siempre estuvo prohibido y todo lo que hicimos fue muy escondido para no hacer sufrir a quien vive conmigo. A pesar de saber que vivimos un día un amor dividido, sin embargo, mi amor, haberte conocido fue la cosa más linda que a mí me sucedió.
En la región falta capacitación y equipo técnico para optimizar la aplicación del nuevo sistema de justicia penal. El 89.6% de los menores que trabajan realizan actividades no permitidas. Un colotlén se representará a la región en el Parlamento Estatal Juvenil 2017. En la sección En busca de la ecuación púrpura, el doctor Alfonso Islas nos habla de la ecología política. Y este viernes el maestro Luis Ramos nos hablará de la reforestación urbana sustentable.
We'll be right back.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono. Les transmite el saludo de Lupita Arceo, Bernardo Castillo, Karen Hernández, Cristian Rosales, Diego León y Juvenal Bautista. Los números telefónicos de cabina, por si alguna persona desea comunicarse, 992-4233 o la alada sin costo, 01-800-701-9999. Nuestro correo electrónico xhugc@radio.udg.mx. Comenzamos con los detalles de la información. El trabajo de los policías sigue siendo el reto a sortear en la aplicación del nuevo sistema de justicia penal, según un funcionario estatal. Te escuchamos con la información, Lupita. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. El sistema acusatorio adversarial que hace un año entró en vigor y desde entonces se implementa en esta región aún presenta deficiencias en su operatividad, detalles en los que el primer respondiente juega un papel principal, señaló René Salazar Montes, encargado del área de seguimiento del nuevo sistema de justicia penal en Jalisco.
Yo creo que la constante ha sido una problemática con el primer respondiente. Es decir, a partir de la implementación del nuevo sistema de justicia penal, a los policías se les asignan nuevas responsabilidades. Como primer respondiente, ¿qué más tenemos de problemática? Pues la capacitación. Los elementos no tienen el perfil necesario. No sabemos que hay muchas limitaciones con los policías. A veces no tienen la escolaridad requerida. Pero además de esta problemática, con la aplicación de los exámenes de control y confianza, muchos de los elementos que el año pasado fueron capacitados ya fueron dados de baja a partir de los exámenes de control y confianza y por lo tanto genera la necesidad de capacitación constante.
Con la intención de conocer y atender los obstáculos a los que se enfrentan los operadores de dicho sistema y como un instrumento de seguimiento y evaluación del mismo, el órgano implementador realiza conversatorios en los diferentes distritos, un ejercicio que les permite detectar deficiencias y generar acuerdos para resolverlas, agregó el entrevistado.
Prácticamente es un instrumento de diagnóstico y seguimiento, ver qué problemática se ha presentado y ver la posibilidad de solucionarla mediante los acuerdos, ¿sí? Parte de los trabajos tiene que ver también con un diagnóstico con el que nosotros contamos de la operación a partir de algunos indicadores del sistema y además de la propia problemática que los operadores nos hagan llegar previamente, se discute, se analiza y se proponen acuerdos que puedan generar la solución, mejorar la operatividad del nuevo sistema, obtener resultados más óptimos para cada operador, ¿no? Facilitarles el trabajo y lograr tener mejores resultados también en beneficio de la ciudadanía.
La necesidad de una capacitación constante, sobre todo en el llenado de formatos, la adquisición de material humano y técnico para agilizar y mejorar los procesos, continúan siendo carencias a las que se enfrentan los operadores en esta zona, peticiones que la dependencia estatal se llevó con el compromiso de resolverlas a la brevedad posible.
Los compromisos que nos llevamos son generar condiciones para lograr establecer un calendario de capacitación en las próximas semanas o meses para el personal de este distrito. Nos llevamos el compromiso de haber algunas gestiones en cuanto a recursos materiales para algunas dependencias, particularmente de ciencias forenses con algunos requerimientos de equipo técnico que tienen. Vamos a ver estrategias con Fiscalía General del Estado para poder optimizar sus niveles de resolución de carpetas para judicialización.
Los conversatorios son actividades previstas para realizar por distrito con cierta periodicidad. Aunque compartan deficiencias, existen particularidades en cada lugar que requieren de un tratamiento puntual, comentó Salazar Montes. No se trata de escuchar por escuchar, dijo. Existe un compromiso mutuo para gestionar las herramientas necesarias y que este sistema, cuyo beneficio no es inmediato, se consolide y con resultados favorables, agregó.
El trabajo de implementación no concluyó con la puesta a operación del sistema. ¿Esto qué significa? Bueno, que tenemos que seguir monitoreando los indicadores, monitorear y estar revisando el comportamiento del sistema con la intención de poder generar un adecuado funcionamiento y lograr la consolidación. Este es un proceso que no es inmediato. En algunos países ha durado muchos años. Estamos en un sistema procesal penal nuevo que, por supuesto, ha tenido algunos problemas, pero que precisamente parte del trabajo de este órgano es la detección de necesidades, detección de problemática de áreas de oportunidad, poder abordarlas y poder resolverlas para que esto funcione y principalmente para que tenga reflejos en cuanto a los niveles de percepción en seguridad y de justicia en la sociedad. Y por supuesto, no solo los niveles de percepción, sino niveles de bienestar en cuestiones de seguridad y justicia.
El conversatorio se realizó en la Casa de la Cultura este 8 de junio, es el 24º que se efectúa en Jalisco y el 2º en este distrito. Y bueno, pues en líneas generales, la dinámica es conocer precisamente a qué carencias se están enfrentando o se siguen enfrentando para que la aplicación del nuevo sistema de justicia penal sea el indicado, y bueno, pues también resolver o gestionar pues algunas soluciones al respecto, Ana Cristina.
Lupita, muchas gracias por la información. Vamos a nuestro primer corte. Regresamos con más. Al regresar la información, el 89.6% de los menores que trabajan realizan actividades no permitidas. Y un colotlense representará a la región en el Parlamento Estatal Juvenil 2017. Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad. En un día como hoy, en un día como hoy.
Hoy es 9 de junio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Efrén y Columba. En 1870 fallece en Reino Unido Charles Dickens, escritor inglés de obras como Son las Inolvidables, Oliver Twist, Cuento de Navidad, Historia de dos ciudades o Tiempos difíciles. Nace el 7 de febrero de 1812. En 1921 nace Guido Much Pinagua, astrofísico mexicano, doctor honoris causa del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Eléctrica de México, galardonado con la Medalla al Mérito Científico Excepcional de la NASA en 1974 y el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 1989. 10 de junio, festejará su santoral Aureliano, Benjamín y Trípodes. En 1836 muere el físico y matemático francés André-Marie Ampère, descubridor de la electrodinámica y cuyo nombre es utilizado para bautizar la medida de la electricidad, el ampère y el ammeter. Nace el 20 de enero de 1775.
Esta mañana el dólar se compra a 17 pesos con 70 centavos y se vende a 18 pesos con 50 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 6 centavos y se vende a 20 pesos con 63 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias a todas aquellas personas que nos están sintonizando desde muy tempranito. Y bueno, quiero recordarles que a través del sistema local de cable pueden estar disfrutando de la programación del Canal 44 de la Universidad de Guadalajara. Ustedes ponen el número 74 en su televisión, obviamente con sistema de cable, para que puedan disfrutar de la propuesta televisiva de la Universidad de Guadalajara, Canal 44, y además ahí pueden dar seguimiento a los tres informativos que tenemos a través de la red Radio Universidad de Guadalajara, los que se realizan en Guadalajara para radio y televisión, de 7 a 9 de la mañana, de 1 a 3 de la tarde y de 8 a 9 de la noche. Y bueno, nos vamos con otros asuntos. El trabajo infantil se debe en gran parte a la pobreza que existe en el país, que impide la educación necesaria y adecuada para asegurar un futuro mejor para los pequeñitos. Te escuchamos con los detalles de esta información. Bernardo, muy buenos días.
Gracias, Ana Cristina. Muy buenos días a ti y a todas las personas que ya nos están sintonizando. El 12 de junio se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, el cual en gran parte se genera a causa de la pobreza que existe en el país y que impide que no se adquiera la educación necesaria para que aseguren un futuro mejor, según el INEGI. El trabajo infantil tiene dos vertientes. Una puede ser buena cuando se trata de que los niños ayuden o realicen algo de responsabilidad, y la otra algo malo cuando son explotados, coincidieron algunos ciudadanos de Colotlán.
En cierta parte está mal porque pues los niños tienen que estar jugando y estudiando y más que nada no tener una responsabilidad tan pronta edad, pero tampoco tiene nada de malo que le ayuden al papá un día o que estén con él un rato, porque también así agarran el hábito de trabajar, porque pues ahorita hay muchos ninis que no hacen nada.
En sí, el trabajo infantil para algunos puede ser bueno, para los otros quizá no tan bueno. ¿Por qué? Porque hoy en día pues vivimos en un mundo donde hay muchas carencias económicas en las familias, en la que desgraciadamente muchas veces los niños tienen que aportar con algún pequeño esfuerzo económico para la familia. ¿Malo por qué? Porque es una edad en que los niños primero deberían de estar en la escuela, segundo disfrutar su infancia.
No debe de existir para empezar. Yo pienso que es una explotación para los menores de edad, que pues en la sociedad lamentablemente existe.
Bueno, pues yo creo que tiene como dos vertientes, que uno sería el abuso, cuando los obligan a trabajar o que pretenden que los niños sean los que mantengan a la familia, y por otra parte pues creo que sería considerable que los niños empezaran a ver que pues todo cuesta, que hay que hacer algo, a lo mejor no un trabajo, no sé, como en la construcción o como ese tipo de cosas, sino asignarle ciertas tareas en la casa se podría considerar como un trabajo.
Es una injusticia, ¿verdad? Los niños tienen derechos, derecho a la formación, derecho al juego, derecho a la protección, pero ninguna obligación de trabajar.
Para el 2015, la tasa de ocupación de la población de 5 a 17 años es de 8.4 por cada 100 niñas y niños de ese rango de edad. El 89.6% de los menores ocupados realizan actividades no permitidas y un 37% no asisten a la escuela, según datos del INEGI. El factor económico y la falta de estudios son algunos factores por los cuales los niños se ven en la necesidad de trabajar, mencionó por su parte Patricia Murrieta Cumming, profesor investigador del Centro de Estudios Económico-Administrativos de la Universidad de Guadalajara, el CUSEA. Además, es psicoterapeuta gestal, especialista en adolescentes y niños.
Es una combinación de factores. Definitivamente no podemos negar el factor económico. Ese es el principal factor. Los niños son mandados a trabajar porque hay una necesidad económica. Pero también hay otros factores que de alguna manera inciden en el trabajo y sobre todo en la forma en que se va a hacer el trabajo. Es decir, hay niños que simplemente empiezan, los ponen a trabajar porque dejaron la escuela. En México hay un aprecio muy fuerte por la educación y también hay un interés porque los niños no estén, como dicen los papás, de vagos. Entonces, cuando un niño deja la escuela, muchas familias prefieren mandarlos a trabajar que tenerlos sin hacer nada.
Con el trabajo infantil, los niños y niñas no tienen el derecho al juego, el derecho a una vida libre del trabajo, no se les garantiza en ocasiones el tener una vida libre de violencia y no tienen educación, mencionó la entrevistada.
Porque no les permite tener un buen desarrollo, no les permite tener todos sus derechos, por ejemplo, el derecho al juego, no les permite descansar lo suficiente, los agota, digamos, la gente, un niño que trabaja en edad temprana tiene generalmente que dejar otras actividades que son importantes para él, las tiene que dejar a un lado para poder trabajar, y eso es lo que está mal visto. Eso es lo negativo en cuestión del trabajo.
No solamente se debe prohibir, sino trabajar de manera integral que implique luchar en dos factores, uno con la erradicación de la pobreza y la generación de escuelas atractivas para los niños, explicó la especialista.
Yo lo veo por dos lados principales. Por un lado, acabar con el problema estructural de la pobreza, que si bien es un problema fuerte y a largo plazo, al menos tratar de apoyar para que la gente de alguna manera no esté en una situación tan crítica y no se vea forzado a enviar a sus hijos a trabajar. Y el otro, que también es un factor que ahorita nos está generando muchos problemas y está aventando muchos niños al trabajo, es la falta de escuelas que realmente sean atractivas para los niños, que tengan un horario escolar más amplio. O sea, 4 horas no permite que los papás trabajen mientras los niños están en la escuela. Entonces necesitamos que las escuelas duren más para que los papás puedan trabajar y después puedan estar con sus hijos.
En muchas ocasiones el trabajo no es producto de la pobreza, sino que es de circunstancias en el contexto familiar que de alguna manera los van empujando, y en cuanto a la pobreza, pueden ser que los padres no tengan dinero para solventar los insumos que se requieren para estudiar. Por su parte, los sondeados mencionan que más trabajo para las personas adultas y la concientización de las familias pueden ser factores para evitar y prevenir el trabajo infantil. ¿Qué crees que se debería de hacer para evitar y prevenir lo que es el trabajo infantil?
Pues concientizar a las personas, y pues es que es algo que arraiga mucho, porque también a veces los niños, pues la gente es huevona y a veces mandan a los niños a que vendan dulces o algo así, y ahí lo están trabajando y pues nomás los andan cuidando, porque está más fácil que le dé la gente dinero a un niño a que esa misma persona grande se ponga a pedirlo.
Hoy en día se han dado muchas, digámosle, formas de entretenerse, como puede bien ser un taller de cualquier deporte, un taller de pintura, de música, de karate, qué sé yo. Entonces, pienso que una de esas serían las formas.
Yo pienso que para prevenir es lo básico, es el trabajo en la familia, pero parte de responsabilidad también es los padres de familia, que tienen que involucrarse más en los menores, involucrarse, y lo único que debe de hacerse con esos menores es ir a la escuela y vivir con su familia, definitivamente.
Pues yo creo que más que nada es la concientización de los padres de familia, de saber que para todo hay un momento y que hay que hacer un esfuerzo por los hijos y mandarlos a la escuela para que vivan su infancia y posteriormente ya puedan desenvolverse bien en el trabajo.
Pues no sé, a lo mejor más trabajo, ¿no? Pero para la gente adulta.
La responsabilidad para erradicar el trabajo infantil recae tanto en los padres de familia como en el gobierno y la sociedad, coincidieron además los sondeados. ¿De quién crees que es la responsabilidad para erradicar lo que es el trabajo infantil?
Pues yo creo que primero se empieza por la casa, pero también tiene que ver mucho las autoridades. Por eso se supone que hay derechos, los derechos de los niños y obligaciones, y hay una ley pues que los respalda, y serían los principales.
Es trabajo de todos, es por parte de la familia, el gobierno también parte tiene culpa por las carencias de trabajo que existen hoy ahora en México. Pero es parte de la misma sociedad que está prevaleciendo.
Pues en primer del gobierno, podría decirse. Pero ya sabemos que muchas veces la ley es letra muerta. En segundo lugar, pues me imagino que los padres de familia, como responsables directos de los menores. En tercer lugar, me imagino que todos como sociedad.
Pues principalmente los padres, y pues en segunda nuestro gobierno, porque nos suben todo muy alto.
Pues es la obligación de toda la sociedad en general. Pudiéramos decir que es el gobierno, pero la verdad es que las sociedades tenemos los gobiernos que nos merecemos. Nosotros como individuos debemos de trabajar más por evitar que ese tipo de cosas se den. Debemos de trabajar por no permitirlo.
Pues más que nada todo empieza ahí en la casa, y si le falta cultura en la casa, pues los niños tampoco no van a poder defenderse y lo van a hacer algo normal, y va a ser como la violencia familiar que se va a ir arrastrando. Luego esos niños de grandes van a poner a sus hijos a trabajar y así va a ir la cadena.
El 42% de los menores de 5 a 17 años en ocupación no permitida no reciben ingresos, y el 28.8% perciben hasta un salario mínimo. Además de los perjuicios para los niños y niñas, el trabajo infantil recae en la economía de un país, pierde competitividad, productividad e ingresos potenciales, según el INEGI. Hasta aquí con esta información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho los detalles, Bernardo. Ahora coméntanos sobre la clausura de los talleres recreativos del Centro Cultural Casa Hidalgo. Adelante.
Así es, Ana Cristina. Se lleva a cabo la clausura de los talleres recreativos del periodo 2017A en Casa Hidalgo, donde se impartieron 12 talleres como maquillaje, guitarra, bisutería, taekwondo, fotografía, piperoflexia, baile, entre otros, donde se busca crear vinculación con el Centro Universitario del Norte y la población, y además ocupar el tiempo libre de las personas, mencionó Alicia Blanco, coordinadora de talleres recreativos de dicha institución.
La principal función es una vinculación del Centro Universitario del Norte a través de Casa Hidalgo con la población en general, y de ahí pues se desprendería opciones para ocupar el tiempo libre, desarrollar habilidades, destrezas, promover el arte y la cultura.
De 15 talleres que se ofertaron al inicio del ciclo, solo 12 son los que se aperturaron y de la mayoría se hizo una muestra al final como producto de sus actividades y aprendizajes en las que participaron alrededor de 141 personas, mencionó la coordinadora.
Tuvimos alrededor de poco más de 200 inscripciones y al final concluyeron aproximadamente 141 participantes. Aparte de lo que es la vinculación, pues crear un espacio de esparcimiento para la población, ya que los talleres son muy variados y son para diferentes edades y diferentes temáticas.
Lo que se trata es que haya un poco de variedad para que la gente tenga un espacio de recreación y donde ocupar su tiempo libre. El ejercicio físico y mental son algunos de los beneficios del taller de baile Ritmos Latinos, mencionó por su parte Manuel Herrera Costa, instructor de dicho taller.
Pues un taller que ha gustado mucho, un taller que promueve el ejercicio, promueve el arte de bailar. O sea, el bailar pues nos trae muchos beneficios, no es nada más la salud, sino que te ejercita la mente, ¿verdad? El ritmo, el equilibrio, la memoria. Entonces, pues podemos encontrar en el baile muchos beneficios, como ya te mencioné, y pues obviamente que a mí agrada poder ser partícipe de proporcionarle a la gente ese beneficio que es el baile.
Por otra parte, algunas personas que asistieron a la clausura de estos talleres comparten la importancia que tiene para ellos las actividades presenciadas.
Me parecieron bastante culturales, informativas, especialmente pues creo que hacen falta talleres, no sé cuánto tiempo los tengan realizando, pero sí estuvieron bastante atractivos, bastante emocionantes.
Son importantes, son muy bonitas porque los niños se ocupan, los adultos también, aprenden nuevas cosas todos los días.
Estuvieron muy bonitas porque pues vimos de todo, ballet, guitarra. En lo personal me parecieron excelentes. La verdad me gustó más que nada el género porque, más que nada no el género, sino como que no hay condición de edad. Pudimos ver que hay desde niños chiquititos de 3, 4 años hasta personas adultas que participaron en baile clásico y que wow, ¿no? Porque pues ya no fácilmente se animan las personas, se descuidan. Ya lo vimos con el mensaje también de las demás. Maquillaje.
La siguiente convocatoria será en septiembre. Se abrirán inscripciones de los talleres para que las personas estén al pendiente y se enteren de las opciones que ofrecerá Casa Hidalgo para ese ciclo 2017B. Hasta aquí con esta información, Ana Cristina.
Bernardo, te agradezco mucho los detalles. Nos vamos a corte. Volvemos con más.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Tomar más fibra reduce el riesgo de osteoartritis. Una dieta rica en fibra puede reducir el riesgo de desarrollar la dolorosa osteoartritis de rodilla. Esta es la principal conclusión del metaanálisis llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Tufts en Boston y la Universidad de Manchester, y que recoge la revista Análisis de las Enfermedades Reumáticas. La osteoartritis es la forma más común de artritis y afecta a millones de adultos en todo el mundo. De hecho, se estima que casi el 10% de los hombres y el 18% de mujeres de 60 años o más viven con osteoartritis sintomática, también conocida como artritis de desgaste. Este trastorno de la articulación afecta a los ancianos en particular, siendo las mujeres mayores de 50 años las que más probabilidades tienen de desarrollar la enfermedad. Por ello, los expertos quisieron explorar el vínculo entre una dieta rica en fibra y el riesgo de desarrollar osteoartritis de rodilla, debido a que investigaciones anteriores ya habían extraído algunos beneficios para la salud de la inclusión de la fibra en la dieta, como la disminución de la presión arterial y el peso o la mejora de niveles de azúcar en sangre. Así, el metaanálisis examinó dos estudios a largo plazo sobre los beneficios de una dieta rica en fibra. Los investigadores determinaron la ingesta de fibra de los participantes al comienzo del estudio mediante un cuestionario. También realizaron pruebas de rayos X y registraron los síntomas más comunes de la enfermedad, que son el dolor en la rodilla, rigidez e hinchazón. Los voluntarios tuvieron un seguimiento anual durante 48 meses como parte del estudio y fueron evaluados 9 años después como parte del estudio de Framingham. Consumieron un promedio de 15 gramos de fibra cada día en el primer estudio y 19 gramos en el segundo estudio. Para evitar sesgos en las conclusiones incluyeron factores que podían haber influido en los resultados, como lesiones en la rodilla, medicamentos, estilo de vida, consumo de alcohol y ejercicio físico. En general, el análisis estadístico reveló que una mayor ingesta de fibra fue asociada a un menor riesgo de osteoartritis. Así, aquellos que consumieron más fibra tenían un 30% menos de riesgo de osteoartritis en el primer estudio y un 60% menos de riesgo en el segundo estudio. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Ahora quiero invitarles a escuchar la sección del doctor Alfonso Islas, titulada En busca de la ecuación púrpura. Hoy nos habla sobre ecología política. Escuchemos.
En busca de la ecuación púrpura. Noticias del estado del arte. Crítica científica. El antes, el después y el futuro de la ciencia. Con el doctor Alfonso Islas.
Nos encontramos con Crisol Méndez Medina. Ella es... Preséntate, tú misma, Andale.
Yo soy socióloga de formación, estudié en la Universidad de Guadalajara, pero tengo una maestría en recursos naturales y ahora termino el doctorado en ecología.
Fíjate, dices el doctorado en ecología, pero es como muy amplio ese concepto, ¿no?, de doctorado en ecología, porque te estás especializando en una área de la ecología muy interdisciplinaria, muy nueva. ¿Cuál es?
Sí, estoy trabajando desde la ecología política. Me especializo en ambientes marinos porque trabajo con pescadores, con sistemas pesqueros.
Básicamente. Quiero insistir en tu última experiencia académica, que es el doctorado en ecología. Socióloga de formación, pero con un doctorado en ecología, suena muy interesante, porque pues conlleva esta noción política, ¿no? Ecología política, y eso es muy novedoso para muchos de nosotros, ¿no? Para el mundo académico y desde luego para los radioescuchas, ¿no? La ecología política. Pero sí quisiera que me platicaras dónde estás haciendo tu doctorado.
El llegar al doctorado en ecología ha sido todo un proceso de transición, porque comencé la maestría en recursos naturales en el Colegio de la Frontera Sur, en la unidad de Chetumal. Mi tutora es agrónoma de formación, pero es geógrafa social, y llegué ahí desde mi formación social a hacer trabajos etnográficos en comunidades agrícolas. Pero la maestría, el posgrado que tiene el ECOSUR, que propone el ECOSUR, es un posgrado interdisciplinario. Desde la maestría mis compañeros veníamos de diferentes disciplinas, y en este formarnos juntos aprende uno de la disciplina del otro. Tomé varias materias interdisciplinarias, bases ecológicas, ordenamiento pesquero, etcétera, y me fui especializando en la parte de pesquerías. Pero pues las pesquerías es un tema que implica tener en cuenta lo que está sucediendo en el ambiente marino, en los recursos biológicos, así como tenemos que entender como la organización social para realizar esta práctica.
Ese es el punto, ¿no? De que, como estaba yo platicando con mi colega, el doctor Eduardo Ríos Jara, ecólogo, jefe del Departamento de Ecología del CUCBA, que suena como tu disciplina, como ciencia humana, ¿no?, como social, tal, y sí lo es. Pero en el momento en que llegas a la parte biológica de los ecosistemas marinos, es cuando empieza la interdisciplina, y es cuando empieza la ecología, que es una disciplina, pues, de algún modo biológica, ¿no? O sea, ya los ecólogos me regañarán al respecto, pero yo la veo como una disciplina biológica, ¿no? El estudio del medio ambiente, de la casa, ¿no? Tal. ¿Cómo es tu encuentro como socióloga y ahora como ecóloga política?
Pues es que justo cuando me acerco a los pescadores, o sea, estaba haciendo un trabajo etnográfico histórico en una comunidad de pescadores, tratando de entenderlo como los factores que los habían llevado al éxito, y me di cuenta que no podía comprender como ese éxito si no entendía cuáles habían sido los factores ecológicos y los factores ambientales que habían contribuido. Y no los podía comprender, además, porque no dominaba el lenguaje ni era capaz de plantearme preguntas de investigación sobre el ecosistema, sobre el impacto de la pesca en el ecosistema. Y no solo sobre el impacto de la actividad en el ecosistema, sino cómo influía este en esa organización social.
Claro.
Porque no podías entender un tipo de organización social sin entender cómo los recursos ambientales desde los que trabaja.
Pero la palabra impacto es clave, ¿no? ¿Cómo impacta la actividad, en este caso pesquera, al ambiente marino, ¿no? En este caso, ¿no? El impacto puede ser devastador, esa es la cuestión, ¿no? Puede destruir el ecosistema, ¿no? O si lo sabemos suficientemente bien ya, pues puede ser amigable y todo el mundo gana, ¿no? Entonces ese es el punto. Es muy nuevo, a mí me suena como muy nueva la noción, y a los ecólogos que he entrevistado también, ecología política, pero ¿de veras es muy nueva? ¿Qué tan nueva es esta noción de la ecología política en el mundo?
No es tan nueva, viene desde la geografía social. Los primeros ecólogos políticos eran geógrafos sociales. Al mismo tiempo estaban los economistas ambientales haciendo aportaciones. Los primeros estudios fueron acerca del impacto en el paisaje, también sobre cadenas de producción y desigualdades en los sistemas de producción. Desde los 90 ya empezaba a estar mucho más fuerte la idea de la ecología política. Y en América Latina sí tal vez sea algo nuevo, pero la escuela norteamericana tiene ya tiempo trabajando con ello.
¿Y bien? ¿Trabajando bien? O sea, ¿hay líderes y tal?
La ecología...
Influyentes, ¿no?
Sí, la ecología política no es solo una teoría. Es como una manera de plantearse preguntas y de acercarse a los problemas socioambientales y también de hacer ciencia. La ecología política ha sido criticada en el ámbito científico porque muchos de los ecólogos políticos han adquirido como una postura de acción. Entonces se ha cuestionado muchísimo...
Como de activismo social.
Algunos son activistas sociales, activistas ambientales, pero tienen una base científica rigurosa, o sea, realizan trabajo académico igual que todos los demás científicos, pero muchos de ellos han decidido actuar.
Claro, y tienen una posición, incluso una posición política clara, cosa que el resto de los científicos no tenemos a veces explícita, ¿no? Y eso hace la diferencia, ¿no? Por eso se ven así como criticados o tal, ¿no?
Pero habría que tener cuidado porque la ecología política, o sea, el componente, claro, político de la ecología no es decir que quienes hacen ecología política son activistas o tienen una acción política como individuos. O sea, es como una decisión personal. Pero se llama ecología política porque lo que hace es analizar cómo impacta el componente político en los ecosistemas. O sea, esta relación hombre-naturaleza donde el acceso a los recursos naturales siempre va a estar permeado por las desigualdades.
Claro.
Siempre va a haber actores diversos con diferente grado de poder para acceder a ellos, y entonces el analizar esta diversidad y este componente político nos permite entender cómo afecta el paisaje y cómo afecta las dinámicas ecológicas. Pero el decir que eres ecólogo político no quiere decir que haces ecología desde una postura política. Hay que tener cuidado con ello.
Claro, desde luego. Es un trabajo académico, científico, y que aporta en artículos publicables en journals de muy alto nivel.
Y hay diferentes formas de hacer ecología política, porque tenemos antropólogos ambientales, tenemos economistas ambientales, tenemos ecólogos que están tomando en cuenta factores humanos de los ecosistemas, tenemos geógrafos sociales, o sea, existen diferentes formas de acercarse y diferentes teorías.
Claro. Ahora, tú, en tu formación, digo, y como para demostrar que hay una prioridad académica, ¿cuáles son tus actividades presentes y futuras inmediatas? Digamos, por ejemplo, ¿en dónde te vas a desarrollar? ¿Tienes alguna beca próxima a ejercer? Tal, ¿no? O sea, cuéntanos tu actividad como alumna del doctorado.
Bueno, yo estoy haciendo mi trabajo analizando la reserva de Siancán, las comunidades pesqueras de Siancán, como un sistema socioecológico.
¿Dónde está eso?
Está en el estado de Quintana Roo, en la parte centro-sur. Estoy trabajando con 3 cooperativas langosteras que han sido muy exitosas y analizo cuáles han sido como los factores políticos que han influido en este éxito, pero también estoy analizando la relación que tienen con los recursos naturales y el papel que juegan las ONGs y otros actores, ¿no? Todas las relaciones políticas que impactan el manejo de esta área protegida. Ese es como mi trabajo de...
¿Tu tema?
Mi tema de tesis.
Claro.
El proyecto lo está financiando el Marine Stewardship Council, porque estamos analizando de qué manera podría mejorarse la vigilancia comunitaria, de qué manera se da la cooperación entre diversos actores.
Pero vamos a conocer qué es ese council, el Marine qué.
Stewardship Council es un organismo internacional que da las certificaciones a las pesquerías sustentables de todo el mundo, y también es un organismo que tiene fondos para investigación que permitan mejorar la pesca sustentable y generar mejoras en los sistemas.
¿Este consejo, el council, es norteamericano?
No, está en Inglaterra.
Okay.
Está en Inglaterra. Uh-huh. Esa es la parte que estoy realizando con...
¿Y que no está afiliado gubernamentalmente?
No.
¿Es no gubernamental?
Es no gubernamental, sí. Es un consejo mundial, pues, que está, claro, promoviendo la pesca sustentable.
Claro, claro. Que no tiene signo político, no, partidista, por ejemplo.
No, para nada. Y, de hecho, ellos tienen trabajo en toda Latinoamérica. O sea, no es solamente en México.
¿Es verdaderamente académico y, digamos, altruista, consideras?
Más que académico, el Marine Stewardship Council está enfocado a generar pesquerías sustentables, pero también que sean redituables. O sea, por sustentable entendemos que las comunidades pesqueras tengan una mejor calidad de vida económicamente, pero que puedan certificar su producto como pesquerías que no impactan de manera tan fuerte o tan negativa a los ecosistemas.
Pues es una noción que hay que repetir. Marine
Stewardship Council.
Stewardship, que es como, ¿qué es la traducción? Como para divulgarlo, porque este es un programa de divulgación científica. ¿Como de apoyo?
Digamos, como de soporte. Es un consejo de soporte, claro, marino para el manejo.
Para las pesquerías. Uh-huh. Y para el éxito sustentable económico de estas. Uh-huh.
Vale. Tengo este financiamiento porque las 3 comunidades pesqueras con las que estoy trabajando tienen esta certificación. Es como un ejemplo de cómo realizar investigación científica, pero, claro, que al final tenga una aplicación.
Una aplicación.
Que yo realmente creo firmemente.
Claro, y es también muy, muy importante, muy clave, muy interesante. Es clave porque otras áreas de la ciencia, déjame platicarte ya nuestros... Radio escuchas, que nos la pasamos haciendo ciencia básica que nunca aplicamos. Y en el área biomédica, pues es también de vital importancia aplicarlo. Hay algunas revistas, pero una se llama Translational Medicine, o sea, ya pasar la investigación básica de la mesa de laboratorio, dice el eslogan, a la cama del paciente, ¿no? O sea, ya para un beneficio medible, concreto, ¿no? Y esa es la mística de tu actividad, ¿no? De la ecología política, ¿no? Que tenga una aplicación sustentable, no sustentable, real, como medible, como directa, ¿no?
Y existen, o sea, hay varios estudios en la región sobre las poblaciones de langosta, sobre los impactos que tienen en el ecosistema, en el arrecife coralino, y en este caso conseguí el financiamiento, porque lo que estoy haciendo desde la ecología política es aportar al conocimiento de los diferentes actores que intervienen en el manejo de esas pesquerías en ese ecosistema, cómo es que la cooperación se da entre ellos, porque esto tiene un impacto directo sobre cómo es que estamos manejando, claro, el sistema arrecifal, ¿no?
Claro. Y esto está siendo realizado en la península de Yucatán, en Quintana Roo, ¿no? Y hay grupos de personas pesqueros, de grupos pesqueros que están formando parte de tu investigación, ¿no? En concreto.
Sí.
¿Y tú personalmente qué vas a hacer próximamente aparte de tu tesis o dentro de tu tesis? ¿Tienes alguna beca o algo así?
Yo estoy realizando este trabajo en colaboración. Tengo a mi tutora Birgit Eshmuk en el Colegio de la Frontera Sur, pero estoy siendo
Birgit
Eshmuk.
Alemana.
¿De nacimiento? Es alemana de nacimiento, sí. Pero hace muchísimos años que radica en la península de Yucatán.
Nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, al mejor nivel.
Tal. Hizo su doctorado en Clark, en la Universidad de Clark, y tiene colaboración con varias universidades, ¿no? Varios proyectos de colaboración. Y esta sí, mi tesis está siendo codirigida por el doctor Javier Basurto, que trabaja en el laboratorio marino de la Universidad de Duke en Carolina del Norte. Justo me voy a ir a analizar los datos que recabé en campo a su laboratorio marino con una beca Fulbright. Me voy el resto del año para...
Prestigiosa para esa beca, ¿eh?
Sí, sí tiene prestigio.
En otras áreas yo la conozco y sí tiene mucho prestigio, ¿no?
Sí, sí hay que concursar por ella.
Hay que concursar y luego entregar buenos resultados, ¿no?
Hay que entregar un reporte.
Claro. Que incluso llega a ser una publicación.
Sí, bueno.
Frecuentemente.
Para el doctorado estamos trabajando en 3 publicaciones, porque también estas publicaciones son parte del trabajo que estoy haciendo con el Marine Stewardship Council. Ellos financian mi trabajo de campo y la Fulbright me está financiando la estancia de investigación en el laboratorio marino para trabajar con los datos.
Claro. Muchas gracias, Crisol.
Gracias, Alfonso.
Transmite Radio Universidad de Guadalajara. Radio Universidad de Guadalajara, tendiendo puentes.
Jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar con Luis Ramos. Manos al jardín. Manos al jardín.
Ya nos acompaña en esta cabina el maestro Luis Ramos para invitarnos a poner manos al jardín. Saludamos a la audiencia que tenemos a través de Facebook y, por supuesto, sigue el saludo para la gente que nos sintoniza a través del 104.7 de FM o de nuestra página web. Maestro, muy buenos días,
buenos
bienvenido.
Buenos días, Cristina. Gracias. Aquí tenemos una novedad que no la exhibimos institucionalmente porque queremos hacer un ejercicio de convocatoria. Primero, pues existen instituciones que se dedican a vivir de lo que no hacen, ¿no? Me refiero a la celebración o conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente. Uh-huh. Le dijo el hermano menor a Pepito, ¿por qué medio ambiente? Es que ya le partieron a la otra mitad.
Ay.
Igual, aquí hablamos siempre de reforestación sustentable por las razones que hemos comentado en tu programa algunas veces, seguir trayendo plantas intrusivas porque no son propias del medio, pero sí tenemos plantas que tienen aquí algunos cientos de años, me refiero a la especie que se sigue trabajando, los cítricos, los nogales, y que bueno, pues aprovechando ya la adaptación hay que promover el concepto sustentable en el sentido de que vamos a meter planta que produce un fruto que lo puede consumir el ser humano, que produce una flor, que hay néctares en la flor. Pero además tiene características. Primero, buscar un lugar donde sepamos que no va a haber movimiento físico para efectos de construcción por un buen número de años, mínimo 5 años, ¿no? Segundo, que las personas que lo vayan a hacer, esta reforestación, pues lo focalicen, quiero decir que lo geoposicionen, que lo identifiquen. Para eso abrimos ya una cuentecita por ahí en Facebook. Que se llama Colotlán, Reforestación Colotlán, donde cualquier persona que tenga ganas o la necesidad o el ímpetu de reforestar, de plantar algún árbol, lo geoposicione a través del Google Map. Es una función que traen los teléfonos Android nuevos, pues, sí. Y que lo suba con nosotros para nosotros ir registrando ese tipo de actividad. y empezar a hacer un, no propiamente un listado, o sea, levantar un censo, ¿no?, de los árboles que se están plantando y dejar, dejarle a las instituciones obligadas a hacer eso, a reforestar.
Sí.
Dejarles la muestra para que, una, recuperen lo que ya está. Dos, lo que viene, ¿no?, que se geoposicione y que vayamos creando ese acervo vegetal. Llamémosle también riqueza vegetal, riqueza natural. Y que en un momento dado nos permite también entrar un poquito a lo que es el mapa de riesgos, ¿no?, para saber dónde tenemos población vegetal y qué posibilidades reales hay de hacer movimientos urbanos. Es increíble. No estoy asustado porque pues finalmente estamos en el siglo XXI y somos capaces de desaparecer países, ¿no? No somos, digo, el ser humano es desaparecer países, ciudades, con o sin habitantes. Entonces, tumbar un árbol, pues ¿qué? Pues ¿qué? Dicen, ¿no?
Claro.
¿Qué defecto? ¿Qué problema? Y bueno, eso lo queremos implementar en Colotlán. El Distrito Federal lo ha hecho en algunas colonias, Monterrey también, Querétaro. Querétaro es un modelo a seguir en términos de reforestación urbana. Y bueno, pues ya los países latinoamericanos del centro, pues, perdón, del sur, el caso de Argentina, Brasil, Chile, también tienen algunos modelos ya implementados. Pero lo más importante es reconocer la planta autóctona, o al menos la ya bien adaptada, y aparte protegerla, ¿no? Claro. Seguirla reproduciendo. Hablas de mezquites y a mí me da comezón cuando, es que hay muchos en el cerro, sí, pero no has plantado ninguno tú, ¿no? Y los mezquites pues nos han dado una muestra de longevidad, de resistencia, de poder, natural, donde han permanecido por milenios, ¿no? Y sus variedades, los huizaches, son hermosos, despiden unos aromas preciosos, o sea, ricos, estimulantes, ¿no? Su tonalidad, en ahora que el verano ya nos amenaza sin agua, los colores que cobran los bosques, los cerros aquí. Y esa es la intención. Lo vamos a hacer con alumnos de la preparatoria. Tenemos una proyección de 500 árboles. No los vamos a tomar, no nos vamos a esperar a que llegue el siguiente semestre. Lo vamos a hacer ahora en el inter de las vacaciones. Le vamos a seguir dando difusión. Va a ser un árbol por alumno, de los alumnos que voluntariamente se registraron y que además hay cierto grado de conciencia en el caso, ¿no? Los árboles van a ir a parar a casas. Si tenemos algún excedente, a lo mejor lo abrimos a la comunidad colotlense. Todas las plantas ya son plantas resueltas. Tengo un amigo, tenemos un amigo común, al señor administrador Fabio Ruiz Ortega, Fabio Alonso. Es parte de esta actividad, igual uno de sus hijos, Eduardo Ruiz Robles, que son gente interesada, además producen planta y pues también la ponen a disposición de la comunidad cuando ven que realmente existe la voluntad de hacer ese ejercicio. Nos encontramos un ejercicio aquí cerca de, ¿cómo se llama?, la cantera. Perdón. Pero la verdad es que es una falta de conocimiento. ¿Te acuerdas que alguna vez hablamos de la buena voluntad que daña? Donde todo el mundo llega y le pone plantas al jardín sin saber qué tipo de... pues ahí, por ahí metieron una palma, que es la palma real, la palma datilera, que es de dimensiones considerables, en el perímetro de la banqueta.
Ah, caray.
Sí, yo nada más quiero, no me quiero imaginar que suelte sus brácteas, sus hojas, hacia el interior de la calle, hacia el interior de la banqueta, y aparte a los lados tiene unos cedros italianos. No, hay que ver. Es un acto de buena voluntad, claro. Pero habría necesidad de intervenirlo y estamos a tiempo todavía de modificar ahí ese panorama con el fin de que sí les reditúe, porque la gente que lo está haciendo de muy buena voluntad, ¿eh? Están creando un área verde. De hecho, nos pusimos a su disposición para ofrecerles algún, a nivel de intercambio o de donación, ofrecerles planta. No hemos recibido una respuesta precisa. Sí, pero somos metiches y bueno, pues todo sea por un Colotlán sano, hablando de salud. Así en es. Todos los sentidos.
Maestro, ¿cómo pretenden darle seguimiento? Porque puede existir en un primer momento toda la voluntad,
pero sería importante no caer en lo que muchas veces ocurre cuando se intenta hacer una reforestación, pero después los árboles quedan abandonados.
Nosotros, por eso lo estamos entregando a cada estudiante que se va a comprometer a subir la imagen con la ficha correspondiente. Y tenemos el apoyo de la dirección del plantel, ¿no? Y eso nos permite al menos replicarlo, si no cada semestre por la cuestión invernal, sí cada año. Y pues seguir revisando nuestra página que acabamos de abrir en la red, uh-huh, y la subimos a Facebook para ver si hay un incremento, y además vamos a tener la gran ventaja de ver o vigilar las imágenes a través de esta aplicación.
Sería esa la manera.
Una va forma
subiendo
entre tantos
la imagen según el proceso que va llevando.
Sí, se les recomendaría, se les estaría recordando, y si tenemos producción, me acaban de regalar como 5,000 semillas de esta planta, que es una madera. A Chiapas, bueno, el sureste la maneja, y las vamos a germinar, vamos a ver, uh-huh, qué resultados arroja, y en ese sentido, cada vez que tengamos plantas de ese tipo vamos a promocionarlas para que la gente, si las quiere manejar, con la salvedad pues de darle la protección necesaria geográficamente, físicamente, en términos de que la planta no sea expuesta a corto plazo a una tala,
claro,
o sea, que lleguen y la derriben. Esas serían las formas de seguir estimulándolo. Nos dirigimos a otras instituciones, Zagarpa, CEDER, Semarnat, etcétera, CONAFOR, porque sabemos que dentro de sus funciones sustantivas están obligados, uh-huh, han de estar muy ocupados, demasiado ocupados, no pueden atender esta situación, ni siquiera supervisar. Es terrible la tala que están haciendo. El mezquite sigue siendo víctima. Sé que los ladrillos para cocinarse o cocerse pues necesitan, pero hay otras alternativas.
¿Y aparte, es mezquite lo que utilizan?
Es mezquite lo que utilizan. Es que la textura de esa madera permite que la brasa sea de un periodo más amplio, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues a ver qué se hace aquí, ¿no? No se puede parar esta actividad, se complementan, pero hoy lo curioso es que nadie siembra mezquite.
Lo que hay aquí se ha dado de manera natural.
Natural, llegan, uh-huh, y pelan, ¿no? Y claro, bueno, pues métele otros 5, ¿no? Los mezquites volteas y los ves y germina la semilla, ¿no? O sea,
sí,
son.
Sí, sí.
Entonces, me pues nada más hay que procurar distribuirlos correctamente en el tiempo.
En el espacio adequado.
En el,
¿no?,
espacio y en el tiempo necesario, uh-huh, sí. Tenemos las lluvias cercanas, espero que no se dilaten mucho.
Ojalá.
Y pues es una opción. O recuperar semilla en estos periodos que se avecinan, ¿no?
Por supuesto.
Así es.
Dice Eduardo Miguel Martínez a través de Facebook: felicidades por la iniciativa, maestro. Y saludamos a Iván Obdulio, a Diril Daniel Sánchez, Francisco Javier Gamboa, Alonso Pinedo, Pirata Sánchez, Héctor Martínez y Alicia Dávila, que están siguiendo esta transmisión. Maestro, entonces, la página, la que yo acabo de encontrar en Facebook, se llama Reforestación en Colotlán.
En Colotlán.
¿Es correcto?
Sí.
Bueno, pues ya le dimos me gusta y tiene imágenes aéreas, supongo, precisamente, sí, de Colotlán, y se ven bastantes árboles.
Sí, regularmente cuando lo ves así, o te subes a los cerritos que nos rodean, sí ves una población vegetal. El problema no es son hacinamientos, ¿no? Uh-huh. Que afortunadamente no han sido afectados, pero aquí el problema, más bien se busca que esos hacinamientos, por ahí en un documento que le envié a Guadalupe, hablo de la generación de áreas verdes, la entrada de los, la salida de Colotlán a sus comunidades rurales, uh-huh, pero que esto necesita convenirse, ¿no? O sea, llegar con los propietarios y decirles: oiga, no importa que usted no lo haga, nos permite hacerlo y abrir espacios que después, uh-huh, podemos ir con la voluntad de los jóvenes a los que hago referencia, mis alumnos, podemos ir a darles mantenimiento, a darles agua, y saber que en el lapso de 10, 15 años vamos a tener una población vegetal, tanto a la salida de Colotlán hacia las comunidades como de las comunidades a Colotlán, para ir acercando esos caminos, pero sí con la autorización de los propietarios para que al rato no.
Claro, no vaya a haber ningún tipo de inconveniente.
Sí, de inconvenientes.
Muy bien.
Igual en la en los espacios aquí urbanos o suburbanos también, ahora que están generando tantos asentamientos urbanos, 50 me quedé así, dije, ¿cómo así? pues también platicar con los propietarios, con los grandes empresarios que promueven esto y ofrecerles una alternativa de reforestación urbana, ¿no? Para que no lleguen y metan donde quiera las plantas.
Claro.
Y que tengan una seguridad de sobrevivir y aparte que tengan esa doble utilidad, porque hay plantas que pues no floran, o si florean no es parte de los néctares que requieren los insectos que aquí, que por cierto también los tenemos ya muy golpeados a nivel mundial, no es claro. Caso exclusivo sí, de Coloplan.
Sí. Muy bien, maestro, pues agradezco mucho su participación, ojalá que vaya viendo una buena respuesta por parte de la gente y para quienes estén interesados, darle seguimiento a esta página Reforestación en Colotlán.
Vamos a seguir insistiendo a través de las redes, por ahí nos metemos, nos filtramos a todas las posibles con el buen sentido y afán de contribuir.
De acuerdo, pues muchas gracias, hasta gracias la próxima usted, semana, Cristina. Gracias a todos ustedes por el favor de su atención, que pasen un excelente fin de semana.
Señal Informativa, periodismo con enfoque social. Una producción de Canal 44 y Red Radio Universidad de Guadalajara. Señal Informativa, la noticia donde estés.